SER Podcast. Hoy por hoy Magazine. SER Podcast.
That's what my mama. Per un Dio come io, oh, la tua mamma non mi ascolta.
Ayer hizo su entrada en Sevilla por la avenida Kansas City Antonio Martínez Asensio con su bibliobús. Buenos días.
Buenos días.
Cada vez que vienes a esta ciudad te cambia la cara, incluso creo que lees más, si esto es posible.
Si es que es posible. Bueno, es que hay una cosa ahí en el cielo que hemos visto los de Madrid, que es el sol. Y digo, mira, no me acordaba ya. Y ha sido maravilloso.
Y el calorcito.
Y el calorcito.
Y el calorcito. Uf, madre mía, y el maravilla.
Y bueno, ocho libros. Y me he traído ocho libros hoy, que me dijo Pepe Rubio, échate al bibliobús un libro de cada provincia. Ocho libritos.
¿Y te pusiste a leer?
Me puse a leer y me puse a recordar un poco cuáles han sido los libros que más me han gustado, digamos, podríamos decir, de un autor de cada provincia. Y aquí los he echado al bibliobús, pues, y los hemos traído.
Pues vamos provincia a provincia,
pues vamos
libro
provincia
a libro.
Provincia. Vamos a empezar por Almería. De Almería es Juan Manuel Gil y su último libro es Majareta. Uh-huh. Es la historia de un conserje de un colegio que se jubila. Y la historia está contada, cada una de las personas que participan en ese colegio cuenta una versión de la historia. Hay un alumno, el director del colegio, alguien que le conoció, pero en realidad tú no terminas de saber qué es lo que pasa hasta que no te lees todos
hasta
esos puntos
de vista.
Es divertidísimo.
Majareta de Juan Manuel Gil, Seix Barral, Almería.
De Málaga, me he traído La transmigración de Juan Jacinto Muñoz Rengel, que es un autor que a mí me encanta. Y este libro es muy peculiar porque La transmigración es qué nos pasaría si nos despertáramos, nuestra mente se despertara en otro cuerpo distinto. ¿Nos iríamos a nuestra casa o nos veríamos raros? ¿Qué haríamos? De esto es de lo que trata La transmigración.
La transmigración de Juan Jacinto Muñoz Rengel, que está publicado en ADN, Málaga.
De Granada, Maite Gómez Molina. Este libro tengo que decir que es el último porque se publica la semana que viene. Es una absoluta novedad y esta es una mujer muy, muy, muy interesante de Granada. Es una novela sobre la creatividad, sobre la libertad, sobre la obediencia, la autoexigencia, la impostura también, siempre alrededor del mundo del arte. Y es un libro interesantísimo que se publica la semana que viene, novedad absoluta.
Novedad, novedad, La boca llena de trigo, de Maite Gómez Molina, publicado en Anagrama, Granada.
Luego, un libro de Jaén, un libro de Juan Domingo Aguilar, que es un autor de Jaén muy bueno también. ¿Cuántas noches son esta noche? Es verdad que esto no es una novedad, es un libro que se publicó hace un año y medio. ¿Cómo escribir una novela de amor? Es una historia de amor sobre el amor, la historia de una pareja que viaja por el norte de Tenerife y una historia de amor contada desde otra perspectiva, que es muy interesante.
¿Cuántas noches son esta noche? De Juan Domingo Aguilar, que está en la editorial La Navaja Suiza, por Jaén.
Por Jaén y por Córdoba, esta maravilla, que esta sí que yo me la leí hace tiempo, es una novela de 2020 de Elena Medel, que está terminándose su próxima novela, lo cual siempre es un acontecimiento. Las maravillas, una historia que empieza en Córdoba, que termina en Madrid y que tiene que ver con la historia de la familia de la mujer y con la propia reivindicación de la mujer en esta sociedad. Maravilloso
pues,
libro.
De Córdoba, Las maravillas, de Elena Medel, que está publicado en Anagrama.
Y luego de Sevilla me he traído Otaverra, de Elisa Victoria, que también es una autora muy, muy interesante y es un rompecabezas literario alrededor de un hecho crucial, un hecho que ocurre en 1989. Dice en la contraportada, Renata vuelve a ese año una y otra vez, el presente para ella no existe, el tiempo quedó detenido en Otaverra. ¿Qué ha pasado allí? Bueno, pues en
habrá
este...
que leerse el libro.
Hay que leerse el libro para construir toda esta historia que nos cuenta fragmentariamente.
Otaverra, de Elisa Victoria, que está en Blacky Books, por Sevilla.
Por Cádiz, José Antonio Durán, que ha ganado el premio András Baltasar por Cel en 2025, es Fumarse, que comienza con una escena muy inquietante, que es una mujer que está hablando con una amiga y de repente le desaparece la oreja y el pendiente, de hecho, ¡puc!, le cae encima
¿en
de la
serio?
Mesa. Sí, empieza a desaparecerle. Es una reflexión muy interesante sobre el dolor, sobre la culpa y es un libro extraordinario. José Antonio Durán, Es fumarse.
Es fumarse, de José Antonio Durán, que está en Sloper y nos queda una provincia.
Huelva.
Ah, Huelva,
y de
claro.
Huelva es nuestra invitada. Hemos traído Ya casi no me acuerdo, de Clara Morales.
Ya casi no me acuerdo, de Clara Molades, que está en Tránsito.
Un libro sobre la memoria más reciente. Bueno, es un libro sobre la memoria, es un libro de relatos extraordinarios, todos alrededor la memoria o de un tipo de memoria.
Clara Morales, muy buenos días.
Buenos días.
¿Te criaste en Huelva?
Me crié en Huelva, certificado.
Certificado. Te fuiste a Madrid en busca del periodismo, terminaste opositando para bibliotecaria, sí. Pero lo que no pone en tu biografía es que lo mejor que haces es escribir. Todo lo que haces y todo lo que has hecho antes, ¿ha sido con el objetivo de poder ser libre y escribir?
Uy, pues supongo que sí, aunque eso dejaría en mal lugar al periodismo, supongo.
Puedes hacerlo.
pero sí, la verdad es que no lo voy a decir muy fuerte aquí porque queda mal, ¿no? Pero si queréis vivir bien os podéis hacer bibliotecario.
Vale. Voy a probarlo. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta hablamos con Clara de este maravilloso libro de cuentos, de relatos, Ya casi no me acuerdo. Pausa y seguimos.
Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast.
Me contaba cosas de las que yo desconfiaba. Cosas como que junto a la escuela, en el pueblo, crecía un níspero inmenso, siempre cargado de frutos, en abril y mayo grandes como puños, en enero pequeños y apretados, dulcísimos incluso en invierno, y que ella acababa, por un motivo u otro, siempre castigada en el balcón de la clase porque no se aprendía la tabla del 4 o porque no acertaba a recordar que tras Leovigildo venía Recaredo o porque algún demonio le había hecho creer a la maestra que era ella la que había arrojado el puñado de chinos contra la pizarra.
Este es el inicio del primer relato de los 13 de los que se compone el libro Ya casi no me acuerdo, de Clara Morales, que está publicado en Tránsito. Es un libro de relatos sobre la memoria colectiva, la memoria individual, y que de alguna manera nos muestra que los recuerdos siempre están ahí, que forman parte de nuestro cuerpo, de las experiencias propias, de las experiencias de los otros. Antonio, ¿por qué es importante leer este libro? ¿Por qué lo has elegido como libro de la semana?
Pues mira, este es un libro de abril de 2024. Sin embargo, desde entonces yo llevo pensando que Clara Morales tiene que venir a nuestro programa porque es un libro tan emocionante. Yo hace muchísimo que no me leía cuentos, relatos que me hayan gustado tanto, también escritos, que te cuentan cosas extraordinarias o muy normales, pero todas desde un punto de vista y desde una emoción que es, te arrasa.
Y hablando de todas las memorias posibles, decía la colectiva, la individual, pero la histórica, la de la infancia, la de la familia, la memoria de piel, ¿hay vivencias y experiencias, Clara, que nunca se olvidan?
Yo creo que sí, yo creo que tenemos esa experiencia en nuestro cuerpo. Hay memoria que nos acompañan toda la vida y yo creo que esa experiencia de la memoria íntima debería orientarnos hacia cómo pensar la memoria colectiva. Porque hacemos mucho más fácilmente esto de decir, hace mucho que pasó esto, esto ya no tiene importancia en la colectiva. Cuando en la íntima sabemos que por mucho tiempo que pase, hay cosas que siguen ahí.
Claro. Porque de alguna forma es la memoria un poco de las emociones, ¿no? El libro está lleno, en el primer relato habla, pues de la muerte, que termina con una imagen de unos albañiles cerrando el nicho, o el sentimiento de odio provocado por la infidelidad, de círculos casi concéntricos, es el segundo. Al final, las emociones es lo que más fija nuestra memoria, ¿no?
Seguro. Yo creo que todos tenemos la experiencia de pasar por un sitio donde tú has vivido algo fuerte, ya sea alegre o triste, ¿no? Y cuando pasas por ese sitio, vuelves a tener dentro la emoción que tuviste en ese momento, sí. ¿No? Y eso te lleva a ese, a recordar un detalle, cómo ibas vestida ese día, ¿no? A lo mejor, o a qué olía. Sí, yo creo que claro, todo lo que está ligado a una emoción fuerte se fija con más facilidad, claro.
Mira, pues sobre esto, sobre emoción fuerte y fijarla, hay un cuento que se titula Sea coautor de tu propia vida, que está presente el abuso de un padre. ¿Contra eso no hay terapia que permita el olvido? ¿O a lo mejor es importante no olvidar para que no vuelva a ocurrir?
Es que es importante no olvidar, pero además es importante no olvidar de manera colectiva. O sea, las víctimas de abusos en la infancia tendrán que hacer lo que puedan y lo que consideren con su memoria, pero nosotros también tenemos que hacer algo con esa memoria. Esa memoria, en la medida en que la consideramos exclusivamente íntima, nos estamos despreocupando de ella, cuando es un fenómeno social que no debería...
Debe formar parte de la memoria colectiva.
Claro,
esto.
Claro, no solo íntima, ¿no? No puede ser una cosa de tú te apañas ahí con tu terapia, que ni siquiera te vamos a pagar por la pública, ¿no? Pero incluso si que hubiera fondos para atención psicológica pública como necesitamos, no se puede circunscribir a eso. Tú has vivido este daño, lo siento mucho, apáñatelas.
Es cosa tuya.
Claro.
Que aprendí lo que era el deseo al tiempo que la vergüenza. La luz del sol de media tarde sobre tus brazos, siempre morenos. La línea de vello que se desvanecía progresivamente hasta la muñeca. Los dedos fuertes y ágiles, haciendo danzar un bolígrafo Bic. La luna blanquísima de las uñas. La voz de la profesora pronunciando mi nombre desde el otro lado de la niebla. Las risas de los demás. Tu mirada haciendo el camino inverso de la mía. Encontrándose de pronto con mis ojos. Tú comprendiendo tu poder. El cuerpo.
Este relato de Ya casi no me acuerdo, de Clara Morales, se titula Jabón neutro, arranca y termina, voy a utilizar una expresión que utiliza mucho Antonio, arranca y termina brutal.
Sí, es muy brutal.
¿El deseo nunca se olvida, Clara?
Probablemente no. Y a mí siempre me sorprende cuando gente de cierta edad, y desde la mía, que yo tengo 36 en adelante, recuerdan como si hubiera pasado ayer, romances de adolescencia, ¿no? Hay algo muy fuerte en eso. Y en este relato yo también me planteaba si podría considerarse igual de universal como consideramos un amor de adolescencia, un amor entre dos mujeres, que encuentra ahí de universal un lector heterosexual, ¿no? Porque a veces consideramos universales una parte muy estrecha de la experiencia humana.
Este libro, este cuento es absolutamente brutal, también por cómo está expresado, pero también es verdad que estos cuentos siempre no siempre se resuelven como en una última frase sorprendente, sino que vas experimentando ese recuerdo de ese deseo, hasta el recuerdo del olor de la piel, ¿no? Que lo arrasa todo, ¿no? Ese deseo. Y efectivamente, se siente de la misma forma desde un lado y desde otro, ¿no?
Cuando los deseos se ocultan, no se quieren entender o no se les pone nombre, pasa como en Amiga íntima, que son varias historias que se van mezclando con el caso real del asesinato de Rocío Bánikov y la condena de una inocente que fue Dolores Vázquez. En este relato también unas niñas que terminan odiándose porque una no entiende que dos muñecas se besen. Tú antes hablabas del amor entre las dos mujeres, como lo entendería un lector heterosexual. ¿Los sentimientos ocultos se transforman, tú crees, a veces en odio?
Seguro. Es que hace poco además leía, volvía a ese relato por un taller que hacíamos sobre memoria LGTBI y leía un artículo de ABC, en el que era de ABC pero también se reproducía en otros porque creo que era de agencia, en el que se hablaba de un informe psicológico que decía que porque Dolores Vázquez era una homosexual reprimida, era violenta. ¿No? Y con eso me he criado yo, que ya va haciendo cada vez más tiempo, pero no hace tanto. Sí. Y eso sigue ahí. Eso sigue ahí. Genera odio en la gente y genera un dolor del que también tenemos que hacer responsables todos.
Yo, uno de mis cuentos favoritos, tengo que decirte que es Malo de lo suyo. Me ha apasionado este relato, que es la historia de un tío excéntrico, que vive como arriba, como que la familia lo tiene un poco oculto. Sí. Y sin embargo, para los sobrinos es maravilloso porque es ese tío que aporta algo distinto, que a veces viajan con ellos y que no se sabe muy bien, porque eso se va construyendo a lo largo del relato, si hay una homosexualidad que quiere ocultar la familia, hay un problema de salud mental. El caso es que termina siempre con violencia, ¿no? Cuéntanos un poco este relato.
Este relato nace a partir de los recuerdos de mi padre de su tío.
Ah, qué bueno.
O sea, aparte de un hecho real.
Sí, pero luego me he dado cuenta que, claro, no es nada excepcional. Si tú hablas con la gente, es que hay muchísima gente que dice, pues yo creo que mi tío, no sé quién, en la familia se hablaba, no sé. Claro, lo que hay es un montón de silencio sobre eso, ¿no? Una especie de entendimiento a media, una concepción de una excentricidad que viene de no sé dónde.
Está,
¿no?
Malo de lo suyo, ese sí. De lo suyo, que no se sabe,
sí,
muy
que
bien
no se sabe
qué
de
es,
qué
¿no?
estamos hablando.
Sí, y visto además desde el punto de vista de los chavales, ¿no? Que lo ven todo de una forma un poco más pura, ¿no? Sí.
Y que a lo mejor comprenden más las cosas también.
La mayoría de los detenidos entraban por la puerta muertos de miedo, recordando todas las historias de terror que les habían contado, y por muy bravos que se creyeran, su prioridad acababa siendo ahorrarse la mayor cantidad de sufrimiento posible con los menores costes morales posibles. A mí me parecía lógico. Luego estaban los listillos, que se habían leído los manuales del partido en los que se recomendaba tratar de sonsacar información a la policía para saber en qué dirección iban las investigaciones. A estos no los soportaba. Eran unos pretenciosos, pero al menos con ellos se podía hablar. Y luego estaban los menos, los que no abrían la boca ni para decir su nombre.
Aquí en este relato, La vida es una tómbola, entramos como en otros del libro, de eso que hablábamos antes, de la memoria individual, pero también de la memoria colectiva. Detrás de este relato está la figura de Billy el Niño, del torturador.
Hay un torturador estrella por ahí en el relato, pero en realidad el que habla es un torturador de medio pelo, un torturador administrativo, un torturador funcionarial gris, que creo yo que seríamos pues la mayoría si nos viéramos en esa circunstancia. En general somos mediocres, entonces para que hubiera torturadores estrella como Billy el Niño y otros, tenía que haber muchísimos torturadores grises y de medio pelo.
Y arranca, perdóname, con esa perspectiva del torturador que se encuentra, sí. En la primera escena es brutal, se encuentra una persona que reconoce como la que fue una de sus víctimas.
De uno de los torturados. Sí. ¿Habría que resignificar estos espacios donde se practicaron torturas?
Por supuesto, en las notas del libro al final se dice que en el lugar donde esto ocurre, que es la actual sede de la Comunidad de Madrid, en la Puerta del Sol, no hay una placa que reconozca estos hechos. Sigue sin haberlo, casi 2 años después, como decía. Y además la presidenta de la Comunidad de Madrid ha dicho que no, que ahí solo va a haber placas sobre cosas que unan a los madrileños. Si no nos une la condena de las torturas franquistas, pues no sé.
Y la memoria. El libro está lleno de cárceles, de campos de concentración, de exilio, pero a mí otro de mis favoritos es Thanksgiving Day, este relato que está contado solo desde una parte. Son las cartas que una mujer escribe a su familia una vez que se ha ido de España y que vive en Estados Unidos, y les va contando, y van pasando los años y ella va contándoles, y solo desde ese punto de vista, pues uno se da cuenta de todo lo que sufre el que se va, ¿no? Donde hay culpa, donde está lleno de dolor ese viaje también, ¿no?
Sí, yo me planteaba que dónde se encontraban estas cartas, ¿no? Si tenemos solo las de la persona que escribe desde Estados Unidos, estas cartas lógicamente tienen que haber sido encontradas en casa de quien la recibió. Y a mí me parece que detrás de ese dolor de quien se va está también, menos visto a lo mejor aún, el dolor de quien se quedaba, ¿no? Y esa comparación, esa relación entre las hermanas, porque quien se queda es su hermana, quien recibe las cartas, de quién está sufriendo más, de qué manera, ¿no?
Y lo peor es llegar a mayores y que te quiten todo, el lugar donde habita tu memoria, tus recuerdos, la casa, como le ocurre a la protagonista del relato, ¿a dónde me voy a ir yo?
Pasa, pasa, que en la escalera esta hace un frío horroroso, aquí dentro se está un poquito mejor. Encantada, te llevaba esperando un rato. El abrigo te diría que lo dejaras ahí, pero como estamos, que ya lo sabrás, a lo mejor te lo quieres dejar puesto, ¿no? O te doy yo una bata, que a mí las batas me gustan mucho, y tengo una barbaridad de batas. Uy, pero qué joven eres tú, niña. ¿Tú qué años tienes? ¿Y tú eres la reportera? No sabía yo que las reporteras ahora eran tan jóvenes. Aunque bueno, yo a tu edad tenía ya creo que 2 niños. Sí, que el chico acabaría de nacer. ¿Tú niños no tienes? Pues no tengas.
Aquí en este relato, que además es que me recuerdo mucho una historia que me han contado hace muy poco, está presente el desahucio, la desesperación, el cómo tratan las televisiones todo lo que tiene que ver con la vivienda, que es algo que hablábamos antes también en el abierto. ¿El mayor atentado contra la memoria es perder nuestra casa? Y además
claro,
perderla en un momento de la vida muy especial.
Claro, la casa como espacio de memoria. Y también que te digan, esta casa no es tuya. Aunque tú hayas vivido aquí toda la vida, como en el caso de la protagonista con un contrato de alquiler de renta antigua, que eso pues ya no lo hay, que te digan esta casa no es tuya, aunque tú la has vivido, aunque tú la has cuidado, aunque aquí se han criado tus hijos, esta casa no es tuya porque la propiedad es otra cosa, ¿no? La propiedad no es usarlo ni es vivirlo, sino es estar en un papel. Y eso tiene que ser muy duro. Para mí este rato está ambientado en la anterior crisis de la vivienda, pero yo sé que muchas lectoras lo leen poniéndolo hoy y tiene sentido.
No, porque... no, es que hace 3 días me contaron un caso así.
Sigue, o sea, pasando.
Sigue absolutamente vigente. Nos quedamos, ya vamos a llevarnos en el Bibibus, ya casi no me acuerdo, de Clara Morales, que está publicado en Tránsito, y antes de despedir sí que necesito que tú nos dones un libro que no sea tuyo.
Pues sí, yo traigo un libro mucho mejor que el mío, así que salí ganando. Os traigo Tengo miedo torero, de Pedro Lemebel, que es un libro que antes era una joyita oculta, porque yo traigo aquí una edición de Anagrama de 2001, que fue con la que se publicó en España. Luego estuvo un tiempo sin poder conseguirse y ahora están las afueras de nuevo. Y es un libro luminoso, genial. Habla La loca del frente, que es uno de los narradoras más brillantes que yo he leído. Es una fase tercera persona que está muy cerquita de su voz. Y es una loca, un hombre homosexual, una mujer trans, no lo vamos a cerrar, es una loca, que vive en el Chile de Pinochet y que tiene por fin una casita en la que acoge durante un tiempo a un militante del Frente Patriótico, Manuel Rodríguez, al que acoge y al que acompaña, y se hacen compañía mutua, y ahí acaba participando en la historia grande desde la historia chica.
Pues Tengo miedo torero, de Pedro Lemebel, librazo, que está publicado en Las Afueras ahora. Librazo. Y un libro una hora, porque tenemos que terminar.
Pues en un libro una hora empezamos con El mes de la mujer, con lo que todas las novelas que vamos a contar este mes son obras escritas por mujeres, y empezamos con los cuentos de Carmen Martín Gaite, nada menos.
Pues un libro una hora, cuentos de Carmen Martín Gaite, que está publicado en Siruela. Clara, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias. Ha sido
un gusto. Y tú no te vayas hasta que esto termine.
No, yo tengo ahí bien aparcada y me voy a ir en el AVE, en el Biblioave a partir
Biblioave,
de ahora.
Biblioave. Venga, muchísimas gracias, Clara.
Gracias.
Eso.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.